Irati, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿No eres de San Saturnino o qué?
Pues ha sido casualidad que me haya pillado el principio del puente foral y el día de San Saturnino en Gasteiz.
Bueno, exactamente, que estás en Gasteiz. ¿Qué tal está el día por Gasteiz, por cierto?
Lluvioso.
Lluvioso, ¿no?
Sí, que para Gasteiz es casi buen tiempo.
Claro, ya. Sí, porque el frío todavía no está llegando, ¿no?
Sí, bueno, hace frío, pero lo he pasado peor en Gasteiz que hoy.
Ah, va, sí, jolín, no tengo ninguna duda. Y seguro que lo pasas bien también. Bueno, Irati, que la semana pasada hablábamos de cine, pero que no se nos quitan las ganas, ¿verdad?
Pues no, porque la verdad que pensando qué hacer para graffiti, muchas veces pienso hacer películas, porque, pues sinceramente, creo que es evidente, es una de las cosas que más me gustan en el mundo. En concreto, me encantan las películas de los 80, que son las que me enamoraron de niña, evidentemente por la edad. A menudo no tienen gran reconocimiento crítico, por lo menos de las que yo estoy hablando, pero creo que es injusto en cierta medida y hoy vengo a reivindicarlas.
Las reivindicamos y con palomitas, además. Irati, yo ya me he venido arribísima con esta canción. ¡Qué guay! Bueno, que seguro que la audiencia pues ya ha reconocido a la primera, ¿no? La canción.
Ete, ¿no?
Es el tema inolvidable de Cazafantasmas, película ochentera por excelencia, súper taquillazo, que hizo algo muy de aquella década, que es mezclar fantasía y terror o varios géneros con comedia, igual que hicieron, por ejemplo, Gremlins o Critters. La fantasía fue precisamente una de las grandes bazas del cine palomitero, como decías, de los 80, que la usó cuando quiso, cuanto quiso, para hacer de todo, desde melodramas o películas sentimentales como Cocoon, por ejemplo, hasta comedias como esta que escuchamos o Mi novia es un extraterrestre, por ejemplo, como Kim Basinger, recordemos, como La novia extraterrestre del título.
¡Ay, qué maravilla de pelis! Bueno, Irati, los 80 apostaron por los géneros, ¿no? Comedia, acción, aventura, sin tapujos.
Fue un cine comercial muy honesto, en mi opinión, con muchísima abundancia de títulos. Un cine más de guerrilla, vamos a decir, por los presupuestos, que habían presupuestos muy diferentes. No todo tenían que ser casi como hoy en día súper taquillazos, porque las películas no eran tan caras de hacer. Había menos efectos digitales, por lo tanto los metrajes también eran, yo diría que afortunadamente, más cortos. Claro. Aunque ya habían comenzado los efectos digitales en películas como Willow. Las películas, como decía, duraban menos porque se rodaban en celuloide, no en digital.
Ay, si antes me he venido arriba, pues ahora ya me pongo un poquito con
flotando.
Ojos lacrimógenos y
es
flotando.
Es con los pelos de punta, es mágica esta canción.
Sí, sí, sí. Bueno, otra de las grandes bandas sonoras de la época, aquí también decía nuestro compañero Javi Martín, que menudas bandas sonoras, ¿no?
Sí.
Y en esta, la de John Williams, ¿no? Que, bueno, yo tengo que reconocer que es una de mis pelis favoritas, E.T., que no es ningún secreto. Y fue otro taquillazo.
Hasta lo usamos como banda sonora en una sección, ¿no? No sé qué.
Sí.
¿En qué sección? No, son los Gremlins, en serie B. No, vale.
Bueno, John Williams es el autor de esta banda sonora, genio indiscutible de la historia del cine. Ha hecho tantas obras maestras que resulta difícil creer que las haya hecho solo una persona, ¿no? Yeah. Y esto que escuchamos, E.T., el extraterrestre, fue durante muchísimo tiempo la película más taquillera de la historia del cine. Y es fácil entender por qué. Es la historia preciosa de un niño que está solo, que se siente raro, que se siente poco protegido, y entonces llega pues un buen amigo que le ve, que le ofrece un vínculo amoroso, cariñoso y al que tiene que defender de los peligros de este mundo. De nuevo, es una película que mezcla géneros, el digamos clásico como de fin de la inocencia o fin de la infancia, estilo Secretos del Corazón, y de nuevo el fantástico. Quizá porque la carrera armamentística todavía estaba en plena escalada en los 80, la carrera espacial todavía tenía mucho tirón, el caso es que temas de exploración espacial, de seres de otros mundos, estaban muy en boga en los 80. El propio Spielberg, director de esta película, rey indiscutible imprescindible de esta década, había rodado antes Encuentros en la tercera fase, en la que contó además con uno de sus ídolos del cine, François Truffaut, para uno de sus personajes.
¡Guau! Wow, bueno, ahí es nada, ¿no? E.T., bueno, como dices, Irática, Elliot era un loser a su manera también, ¿no?
Sí, un loser precioso.
Sí, loser. Claro. Bueno, hablando de losers, por cierto, mañana en Graffiti estará Esti Quesada, soy una pringada, aprovecho ya para meter la cuñita. Bueno, que estabas hablando de Spielberg, Irática, has dicho que es rey indiscutible de aquella época. Yo creo que tú eres muy fan de Spielberg, ¿no?
Sí, sí, vale. Sí. No lo oculto, las cartas sobre la mesa. Es, sin duda, una de las personas pues más influyentes, no solo en esa década, en la historia del cine. Tiene, en mi opinión, una pasión, un entusiasmo, un conocimiento de su oficio comparables a los de poquísima gente. En sus películas pasa algo en lo que quizá no tanta gente se haya fijado, y es que siempre sabes, en una secuencia de acción, dónde ocurre cada cosa, dónde está cada personaje. Tiene un sentido del espacio, de la física, muy certero. Y eso hace que las persecuciones, por ejemplo, las carreras, las peleas, sean mucho más emocionantes. Su gramática, digamos, de alguna manera, es impecable. Sabes dónde está Indiana Jones, sabes dónde está la bola, sabes dónde tiene que saltar para evitarla, y cuando salta, casi saltas con él. Spielberg es fabuloso filmando como pocos realizadores, en mi opinión. Eso sí, como era muy comercial, las cosas como son, tuvo que hacer un drama como La lista de Schindler, fantástico también, para que le reconocieran con un Oscar.
Claro, claro, si no hay lágrima, ¿no? Si no hay
drama, efectivamente,
pues,
las
claro.
Comedias no ganan premios.
No ganan, ni están bien vistas, ¿no? Ni para directores, ni... Bueno, para actores quizás sí. Bueno, volviendo a Spielberg, ¿no? Su lista de éxitos en aquellos 80 es espectacular.
Sí, porque él comenzó en los años 70 y entre 1975 y 1993, es decir, menos de 20 años, 18 años, dirigió... Atención, porque la lista es muy larga. Tiburón, Encuentros en tercera fase, 1941, En busca del arca perdida, E.T., Indiana Jones y el templo maldito, El color púrpura, El imperio del sol, Indiana Jones y la última cruzada, Always, Hook, Parque Jurásico y la lista de Schindler.
Wow.
Y más adelante ha hecho cosas como Salvar al soldado Ryan, por ejemplo, o El puente de los espías, que es magnífica. Y eso como director.
Claro, como director, porque la lista como productor pues es igual o igual más larga.
Sí, porque... Como productor realmente hizo tanto por moldear la década de los 80 o más que como director. Hizo Gremlins, las dos partes, que otra vez mezclan comedia y terror, Poltergeist, Regreso al futuro, las tres partes, una de las trilogías de mayor éxito de la historia, Los Goonies, El chip prodigioso, Quién engañó a Roger Rabbit, que fundó un poco otra era de los efectos especiales, mezclando animación con gente real. Hizo también fantástica Esta casa es una ruina y una de mis favoritas, El secreto de la pirámide, con un jovencísimo Sherlock Holmes que marcó también un hito en el desarrollo de los efectos especiales. Como dice su amigo y admirador, también admirado por mí, Francis Ford Coppola, Spielberg tiene una suerte muy grande y es que hace solo las películas que le gustan porque esas son las mismas películas que le gustan a la gente. Su cine está maravillosamente bien hecho e incorpora muchísimas veces como lo mejor de nuestro niño interior, de nuestras fantasías infantiles. Tener un amigo imaginario, volar a la luna, hacernos diminutos, viajar en el tiempo o encontrar un tesoro pirata.
¡Uy, qué cosas tan bonitas! Irati, tenemos aquí a la audiencia hablando de la Selva Esmeralda, ¿tú te acuerdas?
Sí, 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 era una especie de Indiana Jones, digamos, con Michael Douglas.
Ajá.
Sí, 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 la Selva Esmeralda.
Bueno, que estamos escuchando aquí esa canción de Cyndi Lauper y creemos que no haya nadie que haya sido niño o niña en los 80 y que no recuerde este temazo.
Imposible que no hayan visto Los Goonies.
Oh,
y
imposible.
No te voy a decir que imposible, pero difícil que la hayan visto más veces que yo con mis amigas. Les voy a mandar un saludo a mis amigas de Goonies, Naya Ruth y Irati. aún hoy adoro esta película, la he visto en el cine de mayor incluso, por encima de todas las cosas. Para mí es como la fantasía infantil de ir con tus amigos de aventura, besarte con alguien, encontrar un tesoro, hacerte amiga incluso de un monstruo y todo mientras ayudas a tus padres y salvas tu casa.
Wow.
Los Goonies son como mi infancia, digamos, de alguna manera, de la misma manera que John Hughes, el siguiente guionista y director del que quería hablar, es mi adolescencia, porque me la adelantó en cierta forma cuando aún no la había vivido.
Bueno, y particularmente además que creo que quieres hablar de una de sus pelis, ¿no?
Sí, porque la vi hace poco otra vez y tengo que decir que si hay personas escuchando que se preocupan por qué clase, como es normal, por qué clase de heroínas ven sus hijas o las niñas, las adolescentes que se están criando ahora, les diría que vieran con ellas La chica de rosa, una película ochentera en la que Molly Ringwald, que fue un poco la reina de la comedia de aquella década, interpreta a Andy, que es una tía fantástica que se cose su propia ropa, le planta cara a un amigo bastante pagafantas cuando él intenta hacerle chantaje porque está enamorado de ella, sale con un chico que le gusta a pesar de que no cae bien, no cae tampoco en los chantajes emocionales ni de su padre ni del chico que le gusta. Es una ídola realmente que aupó a Molly Ringwald, la reina de su generación. También salió en otras películas como El Club de los Cinco, fantástica, 16 velas, ambas dirigidas como La chica de rosa por John Hughes, que básicamente creó lo que hoy llamaríamos como las películas de instituto, con todos sus tópicos, pues la chica marginada que se convierte de pronto en popular, amigos que tienen que fingir que son novios, etc. Fue guionista en los 90 de éxitos como Solo en casa, Beethoven la del perro, no, sí, Amadeus, sí. Pero en los 80 brilló como guionista, como director de Una maravilla con clase, que me encanta, El club de los cinco, mi favorita, 16 velas, la que decía La chica de rosa, o Todo en un día. Recomiendo, insisto, La chica de rosa, y no estoy sola.
No, porque has dicho que ibas a tener una cómplice reivindicando el cine de los 80, pero no nos has dicho quién.
Se llama Hadley Freeman y es autora de un ensayo divertidísimo que recomienda a todo el mundo que le guste leer sobre el cine y las películas. El subtítulo dice: un ensayo sobre cómo el cine de los 80 nos enseñó a ser más valientes, más feministas y más humanos. Recorre películas como La princesa prometida, que hablamos la semana pasada, Cazafantasmas, que la hemos escuchado, Todo un día o Regreso al futuro, entre otras, y explica que el cine, al contrario de lo que se diga a veces, no se estropeó en los 80, que los cambios que ahora mismo sí que lastran, digamos, su creatividad, se produjeron después, y que los 80 dieron peliculones. De hecho, el libro comienza con una conversación telefónica que tiene ella, Hadley, con un crítico de cine que defiende la idea bastante extendida entre la crítica de que el cine de autor de los 70 fue excelente y el comercial de los 80, pues, muy malo. Pero durante la conversación, el crítico empieza a aceptar que pudo haber películas buenas en los 80 y le menciona Salvador, una película de denuncia bélica de Oliver Stone sobre la intervención estadounidense en El Salvador.
Ya, pero esas no deben ser las películas de los 80 que le gustan, ¿no?, a la autora del libro.
No. El comienzo del libro tiene, ella misma dice que al comienzo del libro, en una especie de manifiesto que voy a leer tal cual, que no, que esas no son las películas. Dice ella: querido lector, lectora, no he escrito sobre Salvador. Mis gustos van en una dirección diferente, una dirección descarada y despiadadamente comercial, nos dice. Estoy segura de que hay muchos aficionados al cine de los 80 que cuando piensan en aquella época les viene a la mente la imagen de James Woods aterrorizado por los escuadrones de la muerte en Centroamérica. Pero cuando yo pienso en los 80, dice, me viene a la cabeza el Marshall malo gigante aplastando taxis en Nueva York de cazafantasmas. No digo que una cosa sea mejor que la otra. Nota al pie, la mía es mejor. Lo que digo es, ¿cuándo fue la última vez que te dieron ganas de ver Salvador? A las 10 y nunca, seguramente. ¿Y cuándo fue la última vez que te dieron ganas de ver Cazafantasmas? Este manifiesto, que yo creo que se puede decir más claro, no se puede decir más claro que en este ensayo, que se llama como el título de esta canción. It's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. All the writing on the wall, and we felt this magical
Y Dati, que no se podía hablar de los 80 sin mencionar Dirty Dancing.
No se podía, claramente no se podía. Es una, pues, de las películas de los 80, una joya feminista, en mi opinión, que está contada, algo muy inusual en el cine, está contada desde el punto de vista de la chica. Y la chica es una chica muy poco convencional, tanto de belleza como en general de personalidad, que quiere acostarse con un chico, con Patrick Swayze, por supuesto, no porque sea el amor de su vida, sino pues porque le encanta, porque está para comérselo, la verdad. Una chica que nos dice al principio de la película que quiere ser juez o política cuando sea mayor, que el centro de la película, argumento, es que ella ayuda a una mujer en apuros y le consigue dinero y después ayuda médica cuando un aborto ilegal está a punto de costarle la vida. Es una chica que se enfrenta a todo el mundo, incluido a su padre, en una de mis secuencias favoritas del cine de aquella época. Frances, a la que todo el mundo, como sabéis, llama Baby, sí, nadie arrincona a Baby, sí, llora ante su padre diciéndole: puede que yo te haya decepcionado, pero tú también me has decepcionado a mí. Es una película profundamente antipatriarcal, en mi opinión, que termina no solo con un baile que estamos escuchando, sino con el manifiesto de Patrick Swayze, que se sube a un escenario no para decir que ella, Baby, es el amor de su vida, sino para alabarla como compañera y para decir todo lo mejor que es él como ser humano gracias a ella. Dirty Dancing es un himno, una película sobre el sexo y sobre la moral que está escondida tras una historia de sexo y de bailes.
Pero no ha sido valorada así por mucha gente, ¿verdad? La han visto como muy naif, una peli romántica,
sí,
no sé qué.
Ahora,
¿no?,
está habiendo una especie de revival y en el libro este que mencionaba antes de Halle Friedman, ella comenta, habla con la guionista y la guionista le dice que sabía que si hacía una película sobre un aborto ilegal tenía que esconderlo realmente detrás, pues, de todo esto que estamos escuchando, ¿no? De las canciones, de los bailes. De hecho, pasó una cinta con todas las canciones que quería escuchar en la película a productores y guionistas porque sabía que con la música la película ganaba mucho.
Claro, el maquillaje, ¿no?
Eso, bueno, es.
Irati, no está siendo nada objetiva hablando de las películas de los 80, pero ¿sabes qué? Que ni falta que hace.
No,
¿eh?
No, porque además no tienen tantos defensores. Y yo creo que tienen verdaderamente méritos auténticos, que reflejan diferencias de clase, por ejemplo, que nos hablaron de temas importantes como el aborto, por ejemplo, que tenían una humanidad muy especial, desde Superdetective en Hollywood, que la volví a ver hace poco, me encantó, hasta Tres hombres y un bebé, que por ejemplo es una pocholada fantásticamente hecha sobre tres hombres que en el fondo de lo que va la película es que maduran juntos. Y aunque no fueran muy buenas películas, creo que la rescataría, porque me parece que merece la pena honrar las cosas que hemos amado de niños.
Sí, desde luego que sí, ¿no? Y en cuanto a las pelis, ¿no? Pues también no sé si es para volver a verlas de la misma manera, pero sí, desde luego, para comprender pues cómo las vimos en su momento, ¿no?
Eso es, para mí, sin duda. Muchas veces tenemos la tendencia a despreciar lo que hemos amado de niños, que nos parece un poco tonto, no muy bueno desde luego, ¿no? Pero al hacerlo, de alguna manera yo creo que arrugamos, aplastamos un poquito al niño o a la niña que fuimos y tratar de entender por qué nos gustó algo, rescatar la emoción que nos produjo eso, yo creo que es un gran ejercicio de autoestima también. Es un poco honrar nuestro entusiasmo infantil, esa pasión de niños por las películas. También es alinearnos con nuestra infancia y abrazar al niño que siempre podemos seguir siendo. Reconciliarnos, yo creo, con una parte preciosa de nosotros, y por eso también quería reivindicar las películas de los 80, porque también son las películas de la niña Irati, claro.
Ya, de la niña Irati, también del niño Galder.
Eso sí, es.
Y del niño Xavi, que también
del
lo fue.
Del niño,
¿eh?,
Xavi, sí, del niño Javi, que también
nos
está.
Dicen aquí.
Que también está por aquí. Irati, también querías acabar con tu película favorita, ¿no?
Sí, es la primera película que yo recuerdo haber visto en un cine de Donosti, si no recuerdo mal, un día de lluvia, si no recuerdo mal, en el que yo había llorado mucho, como atestigo en unas fotos que tengo de antes de la película.
¡Hala!
Comienza, en mi opinión, con la mejor secuencia de presentación de un héroe que se puede uno imaginar. Primero vemos el logo de la Paramount, que se convierte en la montaña de la Paramount. Un grupo de hombres avanza en la jungla. Uno lleva un látigo en la cintura. Le vemos en sombra, primero de perfil, mientras va mostrando sus habilidades y avanza peligro tras peligro. Esas habilidades se desvelan poco a poco, pero no le vemos la cara. Hasta que oye un gatillo encañonándose, saca el látigo, tira la pistola de quien le quería disparar y sale de las sombras con la cara de Harrison Ford, sombrero Stetson, chaqueta de cuero. Se llama Henry, como sabéis, como su padre. Sí. Pero de pequeño se autobautizó Indiana, como su perro y el perro de George Lucas, sí, su creador junto a Steven Spielberg. La mayoría de la gente no le llama Indiana, sino Indy. Pero como nos decía Tapón en la segunda película, tú llama Dr. Jones.
Jolín, Irati, dan ganas de encerrarse en casa.
De
¿no?
verlas, ¿verdad?
El fin de semana, palomitas y tal. Cas naranja, no quería hacer propaganda, pero bueno, y verlas todas el
es
fin de semana.
Es un poco lo que decía ¿no? Haldi Freeman. ¿Cuándo te han dado ganas de volver a ver Salvador? ¿Cuándo te han dado ganas de volver a ver Cazafantasmas, La Chica de Rosa, Indiana Jones? ¿Cuándo oyes hablar de ellas?
Sí, pero es verdad, ¿eh? Es verdad, ganas de verlas todas, además, ¿no? Sería un fin de semana brutal, desde luego. Xavi, que decías que la audiencia está participando con sí. otras películas, ¿no?
Si digo Señor Miyagi y Daniel LaRusso...
Sí, ti, Karate Kid.
Karate Kid, mítica, que creo que han hecho ahora un
sí,
remake, ¿no?
Dalsera un remake, Pulicela, sí. ¿no? Bueno, un remake, no a continuación, creo, con los mismos personajes.
No la he visto, no lo
sí,
sé.
Sí, hace poco volví a ver la película y los diálogos del señor Miyagi son mucho más divertidos de lo que yo recordaba.
Yo me acuerdo perfectamente...
Miyagi Yauna.
Miyagi Yauna. Me acuerdo perfectamente que la vi en el cine Vistarama, que ya no existe en Zabalburu.
¿Cuántos cines no existen?
Con una entrada gratuita, me acuerdo, bueno, que me la regalaron. Te mandan aquí un mensaje.
¿Participaste en la radio en algún programa?
No. Luego me he acordado, por cierto, que La Selva Esmeralda no es la que yo decía. Me he confundido con la película de Michael Douglas, que ahora mismo no me puedo acordar cómo se llamaba. La Joya del Nilo, efectivamente.
Ah, ¿tras
La
el
Selva Esmeralda era una película que ocurría como en una jungla en la que había un chico que se disfrazaba blanco, que se disfrazaba como de nativo, o sea que me he confundido yo.
Ah, Tras el Corazón Salvaje, nos chivan por aquí.
Sí, Tras el Corazón Verde, sí. Fantástico.
El verde. Sí. Oye, mami, nuevo lío. Vale.
Te dicen aquí, Irati, que has dado en el clavo. No sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, y fíjate, es lo que he hecho en falta en los niños de hoy en día.
Sí, bueno. Son películas que vistas ahora, no, evidentemente con sus diferencias entre ellas, pero que es cierto que una película sea comercial no tiene por qué ser sinónimo de que es buena, tampoco tiene por qué ser sinónimo de que es mala, por cierto, pero cuando las películas duran 10, 20, 30 años y siguen manteniendo su capacidad de convocar al público, sí que quiere decir que algo de corazón había en ellas.
Sí, desde luego. Hoy has conseguido emocionarnos, Irati, fíjate, ¿no? Otro día, pasarlo bien siempre, ¿no? Otros días echamos risas, pero hoy, no sé, la nostalgia y tal, ¿no? En
fin, el mérito
¿no?
es mitad por lo menos de Steven Spielberg.
Tenía que serlo.
Pues las gracias también a Steven Spielberg. Hoy hemos recorrido unas cuantas películas de los 80 con Irati Jiménez.